Filipenses capítulo 3, vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 21. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, esta mañana estamos aquí está tu pueblo, tu iglesia reunido, expectante a lo que tú has de hablar a nuestros corazones. Te pido que tú seas misericordioso para con cada uno de nosotros, para con mi vida, Señor. Querés poner tu palabra, que esta palabra comience transformando mi corazón. Así también, oh Señor, puedes ponerla, trazarla correctamente, tu palabra de verdad, y pueda hablar de una manera especial a los corazones aquí reunidos, y hasta donde puedan llegar, Señor, esta predicación. En tus manos nos ponemos, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Algo que yo siempre he visto, y es una constante en el mundo, es que las personas que logran transformar al mundo siempre tienen un compromiso constante con el logro de sus metas. Ya sea que la meta consista en, por ejemplo, en triunfar en los negocios o ganar un campeonato, esas personas siempre están dispuestas a sacrificar lo que sea necesario para alcanzar la meta. Pero por otro lado, quienes se dedican a satisfacer sus propias necesidades y a vivir en comodidad, rara vez logran algo. Rara vez logran algo. Lo mismo, mis hermanos, se cumple en la vida cristiana. No hay secretos ocultos, no hay atajos, no hay trucos para una vida que incluye en el mundo con la verdad de Jesucristo. No lo hay, mis hermanos. Esta clase de vida es el resultado directo del esfuerzo máximo por alcanzar el objetivo espiritual de la semejanza de Cristo en la vida y en el ministerio. La persona que tiene éxito en los caminos de Dios. Muchos siervos ilustres de Dios han sufrido mucho para alcanzar ese objetivo. Incluso muchos creyentes lo pagaron con su vida. Pero todos ellos tenían algo en común, y era que su comodidad personal era menos importante para ellos que el ser como el Señor Jesucristo en este mundo. Esas personas dejaron sus huellas en la iglesia gracias a su permanente devoción a Dios y a sus infatigables esfuerzos a causa del Evangelio. Desdichadamente, poco en la iglesia actual, es lamentable decirlo, tienen ese nivel de compromiso con la causa de Cristo. Y entre las muchas razones que lo explican, está ese efecto devastador, destructivo, de lo que se ha conocido como la psicología humanista. La psicología humanista sobre la iglesia. Uno de los supuestos básicos de esta psicología moderna es que la razón de la existencia es la razón de la existencia del hombre es la gratificación personal. Que la meta primordial en la vida es, pues, que las personas satisfagan lo que consideran sus deseos y necesidades. Y solamente cuando satisfagan sus deseos y sus necesidades, estas personas serán felices, estarán satisfechas y serán complacidas. La forma contemporánea de presentar el Evangelio con frecuencia utiliza o refleja esa filosofía humanista. Dios para estas personas se ha convertido en una especie de genio de la lámpara mágica, un genio utilitario que existe para concedernos cualquier deseo para nuestra gratificación y para nuestro contentamiento. Eso lo vemos a diario en estos movimientos de la prosperidad, pero también en movimientos que no son tanto de la prosperidad. En cambio, las Escrituras presentan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ante quien toda rodilla deberá de inclinarse en total sumisión y obediencia. Eso nosotros lo estuvimos estudiando cuando pasamos por Filipenses capítulo 2, verso 10. Sin embargo, las presentaciones contemporáneas del Evangelio lo muestran a Cristo como la solución instantánea para todos los problemas de la vida, a pesar de lo que Él mismo nos dijo en su palabra, pero parece que en esas Escrituras, en esas Biblias de estos creyentes o creyentes nominales, no existe esto. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y el ejemplo más evidente de esta visión actual centrada en el hombre es precisamente, como le acabé de decir hace unos segundos, el Evangelio de la prosperidad, con una descarada búsqueda de las cosas de este mundo. Pero también se da en algunas iglesias que no siguen esta línea. Y estas actitudes de gratificación egoísta se contraponen a la actitud de verdadera espiritualidad, que es la conciencia humilde y modesta del pecado y la profunda gratitud por la más pequeña demostración de la gracia de Dios para con ellos. El narcisismo abunda en el cristianismo contemporáneo, y ese narcisismo ha pervertido la doctrina de la santificación. Jesús nos enseñó a nosotros en Lucas capítulo 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, en claro contraste, hoy se pone el acento sobre la gratificación de las personas y la satisfacción de sus deseos. Y se afirma entonces que sólo así pueden ser cristianos eficaces, es decir, cristianos prósperos, bendecidos y en victoria. La victoria está bien, pero lo otro no. Entonces, este es el enfoque de gran parte de las predicaciones, enseñanzas y escritos de nuestros tiempos. Las librerías cristianas están llenas de esos escritos. Y el hecho de que la iglesia adopte esta mentalidad enfocada en las necesidades que propone la psicología humanista conduce a una nueva teología o una casi salvación y un reemplazo para la santificación, todo centrado en el hombre. Para muchos, la meta de la vida cristiana es lograr la satisfacción de sus necesidades personales, ser felices, tener una buena imagen de sí mismo y eliminar todos los problemas de la vida. El centro no es Cristo, sino el hombre. El hombre. Hermanos, la satisfacción de las necesidades humanas no es el objetivo de la salvación ni de la santificación. La meta de la salvación es que los creyentes seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo, como nos dice Romanos 8, 29. Entonces, consecuencia, la santificación cristiana se proyecta hacia afuera de Cristo, no hacia adentro, no hacia a las necesidades reales del creyente, sino a las necesidades percibidas de los creyentes. Y se olvidan, muchos de ellos, que el objetivo de la vida cristiana no es complacer a los creyentes, sino a Dios. Sino a Dios. De hecho, los creyentes florecen cuando la debilidad los abruma, conforme a lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10. Mandato reiterado del Señor Jesucristo es: venid en pos de mí. Y ese mandato no ha sido reemplazado ni mejorado. Es la obligación más fundamental de un creyente. Somos llamados a ir en pos de Él. Y cuando Pablo les dijo a los filipenses en el verso 13, que estuvimos estudiando domingo pasado, cuando él dijo, hace creo que tres domingos, cuando él dijo: una cosa hago, él allí resumió la vida cristiana en ese único objetivo. Por ejemplo, los cristianos debemos de glorificar a Dios, pero solamente lo podemos hacer en la medida en que nosotros somos cada día más como Jesucristo. En la medida en que yo cada día me parezco más a Cristo, es la única forma en que yo puedo glorificar a Dios. Cuando nosotros evangelizamos, por ejemplo, al perdido, imitamos al Señor que nos dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A medida que los creyentes maduramos espiritualmente, conforme a lo que nos dice 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros estamos muertos al pecado y vivimos en la justicia, nos volvemos cada día más como Jesús, que no conoció pecado. Amén. Entonces hay un recurso objetivo y uno subjetivo para alcanzar el premio de la semejanza de Cristo. El recurso objetivo es la palabra de Dios, es el libro que usted tiene allí en su mano. La Biblia es la revelación de Cristo, como nos dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es el recurso objetivo. Tenemos allí lo que necesitamos saber para vivir, para poder alcanzar el premio de la semejanza de Cristo. Pero el poder subjetivo para llegar a ser más como Jesucristo es la obra interna del Espíritu Santo. Él usa el conocimiento de Cristo extraído de las Escrituras para transformar de manera progresiva a los creyentes y así cada día más ser convertidos a la imagen de Cristo. Amén. El Nuevo Testamento deja claro que el crecimiento cristiano es el resultado del estudio de las Escrituras y del sometimiento al Espíritu Santo. Amén. ¿No? O sea, en este pasaje Pablo presenta tres elementos prácticos de la búsqueda de la semejanza de Cristo. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. El primer ejemplo: seguir vidas ejemplares. Seguir vidas ejemplares. Eso es lo que está en el verso 17. Si usted dejó su Biblia, ábrala de nuevo, por favor, y lea conmigo el verso 17 del capítulo 3 de la Epístola a los Filipenses. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Por tercera vez en este capítulo, Pablo se dirige afectuosamente a los filipenses con el término hermanos. Si usted no me cree, vea el verso 1 y vea el verso 13. En el texto griego, la frase "sed imitadores de mí" o "sed imitadores míos" significa literalmente "sean imitadores conmigo". Sean imitadores conmigo. Pablo instó a los filipenses a imitar su manera de vivir. Él no pretendía ponerse en un pedestal de perfección espiritual, no. Él antes bien animaba a los filipenses a seguirlo, a Pablo, como un pecador imperfecto en su esfuerzo por alcanzar la meta de la semejanza de Cristo. Si Pablo hubiera sido perfecto, no habría sido un ejemplo que los creyentes pudieran seguir. Nosotros necesitamos seguir a alguien que no es perfecto, a fin de aprender a vencer nuestras imperfecciones. Alguien que pueda mostrarnos cómo manejar los problemas de la vida, sus desilusiones y adversidades, cómo tratar el orgullo, cómo resistir la tentación, cómo morir al pecado. Claro está, Cristo es el modo perfecto que los creyentes deben de imitar. Esto está claro, por si se les, lo estaba ya pensando antes de que yo lo dijera. Sin embargo, Cristo nunca buscó la perfección porque Él era perfecto. Él era perfecto. Pablo era un compañero de viaje en el camino hacia la inalcanzable perfección espiritual y por lo tanto un ejemplo que los creyentes podían seguir. Él fue ejemplo de virtud, él fue ejemplo de moral, él fue ejemplo de victoria sobre la carne, sobre la tentación, sobre la adoración, sobre el servicio de Dios, sobre la perseverancia, sobre la paciencia frente al sufrimiento, del manejo de las posesiones, de las relaciones. Fue un ejemplo. Él fue un ejemplo. Y aparte de él mismo, Pablo también les ordenó algo más. ¿Cuál es la siguiente parte? Cuando dice, ¿te has invitado desde mí? Ok, no, pero ¿qué más añade él? Exactamente, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen nosotros. Observen. Fijen su mirada en. Miren a quienes andan, se comportan a diario según el ejemplo correcto, el que tienen en nosotros. En aquel momento histórico, eso también podría haber incluido a Timoteo y a Epafrodito. ¿Se acuerda que lo había mencionado? A quienes los filipenses conocían, pero también podía referirse a los obispos y diáconos de Filipos. Los filipenses, al igual que los creyentes en la actualidad, podían conocer el ejemplo de Pablo en forma impresa. Sin embargo, ellos también habían sido testigos directos de su vida durante su estancia en Filipos. Ahora, ¿qué nosotros aprendemos de esto? Que nosotros como creyentes siempre hemos necesitado ejemplos de vida piadosa que nos sirvan de modelo. Dichos ejemplos, en primera instancia, son los pastores, los ancianos de la iglesia. Pero también son ustedes como creyentes quienes son llamados a ser ejemplo, a que sigan su ejemplo. Cuando en una iglesia no hay un ejemplo a seguir vivo, es una iglesia que tiene un gran problema de santidad. ¿Alguien diga a mí? Todos nosotros somos llamados a seguir el ejemplo, ¿verdad?, de otros grandes hombres de Dios, pero también a ser de ejemplo, a servir de ejemplo, a que la gente nos mire a nosotros y diga, yo quiero ser como ese señor, yo quiero ser como esa señora, yo quiero ser como ese hermano. ¿Qué es lo que tiene esa persona? Yo quiero tener eso que esa persona tiene, incluso si esa persona que está hablando así no es creyente. Amén. 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 Lo terrible es ver una iglesia donde no hayan personas que puedan servir de ejemplo a otro. Hay un problema de integridad, hay un problema de devoción a Cristo, hay un problema de falta de santidad. Pero otra cosa que también nosotros debemos aprender es que quienes enseñan y predican la palabra deben manejarla con precisión. Y eso reviste una particular importancia precisamente el tiempo de hoy, cuando la correcta interpretación de las Escrituras ha sido terriblemente empañada y cualquier idea que diga cualquier predicador famoso parece aceptable porque nadie se preocupa en investigarla. Pablo exhortó a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión o que usa bien la palabra de verdad. Nosotros como creyentes, los líderes más, los pastores más, los que estamos delante de un púlpito más, claro está que sí, pero usted como creyente, el simple hecho de usted ser creyente, debe de entender que debe de utilizar con diligencia la palabra de Dios, que debe de manejarla con precisión. Sin embargo, a pesar de ello, la correcta enseñanza de la verdad siempre debe de estar respaldada por una vida recta. ¿Usted tiene temor del qué dirán? ¿Tiene temor de que alguien lo vea acá y lo vea en su casa y vean ustedes dos personas diferentes? este es el día en que usted debe de venir en arrepentimiento y fe, porque ha estado fallando terriblemente al llamado de Dios a vivir una vida en santidad. Esto es lo primero. Número dos, huir de los enemigos. Verso 18, verso 19. El apóstol advirtió que en la búsqueda del premio espiritual de la semejanza de Cristo es necesario admitir que existen muchos ejemplos que deben evitarse. Los enemigos acerca de los cuales Pablo les advirtió a esta iglesia no parecían demostrar una hostilidad declarada hacia la fe cristiana. Al igual que su perverso amo, el amo de estos enemigos, el perverso amo de estos enemigos que es Satanás, eran engañosos, eran personas engañosas, se disfrazaban como mensajeros de Cristo, se disfrazaban como ángeles de luz, se disfrazaban como ministros de luz. Incluso estos enemigos de la cruz de Cristo llegaron a formar parte de la iglesia, incluso también parte del liderazgo de la iglesia. Su astucia significaba una singular peligrosidad. Eso no ha cambiado, mis hermanos, en nuestros tiempos. Esto sigue siendo vigente en nuestro tiempo, en el siglo XXI, en los frailes de Santo Domingo Este, República Dominicana. Ese llamado también es para nosotros. El Nuevo Testamento no cesa de advertir acerca del peligro que representan los falsos maestros. En el Sermón del Monte, Jesús previno, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos, rapaces. En el discurso en el Monte de los Olivos, Jesús nos dice a nosotros, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por desdicha, mis hermanos, debido a la apatía hacia la verdad y al escaso conocimiento bíblico, la iglesia actual en sentido general carece de discernimiento. Es sorprendente, es inquietante ver lo que creen los cristianos y las personas a quienes esos supuestos cristianos siguen. La falta de mensajes bíblicos coherentes, precisos y permanentes desde el púlpito han producido deficiencias en el pensamiento bíblico exacto y en el discernimiento. Resultado trágico es el engaño generalizado en que nosotros vemos las iglesias sometidas en nuestro tiempo por parte de los enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser precavidos. A diferencia de los ejemplos piadosos que nosotros vimos en el versículo 17, la falta o la conducta de los falsos maestros no debe ser imitada. No debe de ser imitado. No debe de ser imitado. Pablo les advirtió a los filipenses que los falsos maestros, vuelvo y repito yo en tercera ocasión, son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice la palabra que él lo dijo ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Llorando. No lo hizo con alegría. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Pablo habla de sí mismo en tiempo presente como quien llora. Él era un hombre sensible, él era un hombre emotivo, y la carga de los pecadores perdidos o las amenazas contra sus amadas congregaciones le llevaba en muchas ocasiones a derramar lágrimas. Pablo describió a estos falsos maestros como enemigos de la cruz de Cristo. Debemos de entender que el término cruz no se limita al objeto en sí empleado para asesinar. No está hablando de ese madero, no está hablando de eso, sino que significa la muerte, en este caso significa la muerte expiatoria de Cristo a todo nivel. En pocas palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que estos falsos maestros estaban en contra de la salvación. En contra de la salvación. Y Pablo no nombró específicamente, porque no lo dice, quiénes eran los enemigos de la cruz de Cristo que perturbaban a los filipenses. Sin embargo, nosotros podemos tener algunas pistas al respecto de quién eran estos enemigos de la cruz de Cristo. O eran judíos, o eran gentiles, o eran ambos. Los falsos judíos que
que se infiltraban en la iglesia eran aquellos que se conocían como los judaizantes. Estas personas alegaban que el Evangelio solo era insuficiente, no solo, el Evangelio como tal era insuficiente para salvar, y que entonces también se necesitaba la circuncisión y la observancia de la ley ceremonial, la ley mosaica ceremonial. Y Pablo los denunció enérgicamente, no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de esto hace un tiempo, cuando él está haciendo referencia a esta persona como perros. Y el término perro en griego que se está utilizando no es un perro de caza, sino un perro carroñero, un perro piralata de nuestro tiempo, pero peor todavía, perros que no habían sido criados, perros que eran peligrosos y transmisores de todo tipo de enfermedad. Y él los llama, le hace ver que estas personas son ese tipo de animales. Y le dice que son malos obreros y que son mutiladores del cuerpo. Y aunque estos se consideraban como ovejas del redil de Dios, los judaizantes eran en realidad perros salvajes, carnosos y despreciables. A estos hombres, también los descendientes, hay en nuestro tiempo descendientes espirituales, a estas personas que añaden a la salvación las obras y plagan la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, debido a que Pablo no especificó de manera, valga la redundancia, específica, no identificó de manera específica a estos enemigos de la cruz como judaizantes, es posible que también fueran gentiles. Es posible, es posible. Algunos falsos maestros gentiles sostenían la conocida filosofía dualista del gnosticismo. Esos herejes, precursores de esta herejía que tomó fuerza en el siglo II, enseñaban que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Y ya que el cuerpo estaba hecho de materia, entonces era por naturaleza el cuerpo malo. Este mismo espíritu de libertinaje antinomianista sigue latente hoy en día. En la iglesia contemporánea hay quienes enseñan que la fe salvadora no exige como respuesta una vida de santidad. Y de eso nosotros vemos mucho, principalmente los medios de comunicación, estos artistas, cuando dicen que se convierten. Estas personas afirman que al pagar Jesús con su muerte por el pecado de los creyentes, eso no, ya entonces ya no tiene importancia para ellos como ellos vivan la vida. Entonces dicen que son cristianos, hablan mucho de Dios, pero son unos impíos en la práctica. Y son personas que incluso también profesan que todos los que tienen, confiesen de alguna forma fe en Cristo, son salvos. Incluso si más adelante esa misma persona se vuelve atea. Eso es lo que nosotros vemos en estos movimientos en nuestro tiempo. Es decir, todavía se mantiene nuestro tiempo. Todavía se mantiene nuestro tiempo. Y Pablo aquí presenta cuatro señales de los enemigos de la cruz del Cristo. Cuatro señales de esta persona. Cuatro señales. Rápidamente se lo menciono. En primer lugar, el fin que les espera. Verso 19. La parte A. ¿Qué dice? Parte A, verso 19. Cuyo fin es perdición. Después de haber rechazado la única verdad de salvación, la cruz de Cristo, todos los falsos maestros enfrentan el mismo destino. Es decir, en otras palabras, no son creyentes, nunca han sido salvos. Y lo único que les espera es la condenación eterna. Número dos, la deidad a quienes ellos sirven. ¿A quién ellos sirven? ¿Cuál es su Dios? Su apetito. O el vientre, como dice la Reina Valera. Ahí se emplea en sentido metafórico para referirse a todos los apetitos desenfrenados, sensuales, carnales y corporales. Los falsos maestros estaban condenados porque no adoraban a Dios, sino que se inclinaban ante sus impulsos carnales. Solamente sus apetitos carnales. Solamente eso era lo que ellos buscaban. ¿No se le parece a alguien en nuestro tiempo? Que solamente buscan las cosas del mundo. la cosa de la tierra, lo que satisfagan sus deseos. Número 3, la vergüenza que lleva. La vergüenza que lleva. Verso 19, la parte C. Y cuya gloria está ¿en qué? En su vergüenza. Resulta chocante que los falsos maestros se jactaran de las mismas cosas que eran su vergüenza. La máxima expresión de maldad es que la mayor perversidad de un pecador ante Dios sea su mayor motivo de gloria. Los judaizantes se gloriaban en lo que Pablo había estimado por basura, ¿se acuerdan? Todo este listado que Pablo tenía como de importancia, dice que lo había tenido como basura, que lo había tenido como pérdida, como nos dice el verso 7, por amor a Cristo. Pero también los libertinos gentiles se gloriaban en su supuesta libertad para seguir los deseos carnales. Estos movimientos que abundan en nuestro tiempo, pro liberalismo, pro gay, pro todo lo negativo, todo lo que ofende a Dios, es la mayor vergüenza que ellos pueden tener, pero con todo eso, ese es lo que ellos le dan más importancia, se glorían en ello. Sus conductas más perversas eran motivos del mayor orgullo para ellos. ¿No se ha dado cuenta eso? ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Que eso también abunda en nuestro tiempo. Número 4, su manera de pensar. ¿En qué ellos pensaban? Verso 19. ¿En qué cosa? En las cosas terrenales. Esa mentalidad terrenal demuestra que los falsos, aquí confirma que los falsos maestros no eran salvos. Santiago cuestionó en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué le ocurre? Se constituye enemigo de Dios. Y primera de Juan 2:15 nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Oye? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los judaizantes solamente pensaban en sus ceremonias, en sus festivales, en sus fiestas, en sus sacrificios, en sus lunas nuevas, mientras que los libertinos gentiles se ocupaban en disfrutar los placeres carnales del mundo. Los enemigos de la cruz de Cristo, tanto si le añade como si le quitan al Evangelio, deben dedicarse, nunca imitarse. Amén. Todo el que le quiera añadir al Evangelio o como el que le quiera quitar al Evangelio, tiene que tenerlo a un lado. ¿Alguien dice amén a eso?
Amén.
Número 3, poner la mira en lo que está delante. Verso 20, verso 21. La motivación fundamental para alcanzar la semejanza de Cristo es la esperanza del regreso de Jesucristo. Será motivación fundamental del creyente. Ya que Cristo está en el cielo, los que le aman deben ocuparse en las cosas del cielo. Los que le aman deben anhelar que Él regrese. Los que le aman a Él, a Jesucristo, deben anhelar que Él lo lleve a estar en su presencia. Amén. A Pablo no le interesaban las comodidades ni los placeres de este mundo, como nosotros lo vemos en sus epístolas. Para los creyentes es lógico poner la mira en las cosas de la tierra. Amén. No. Poner la mira en las cosas del cielo. Ya que, ¿qué cosa? Como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía. Eso se refiere, mis hermanos, por si usted no lo sabía, al lugar donde una persona tiene su estado civil oficial. a la nación en la cual su nombre está registrado en la lista de ciudadanos. Aunque nosotros los creyentes vivimos en este mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo, somos miembros del reino de Cristo, y el reino de Cristo no es de este mundo. Nuestros nombres están escritos en el cielo, donde está nuestro Salvador, donde están los santos que nos precedieron. Allá está nuestra herencia, allá está nuestra recompensa, allá está nuestro tesoro. Aunque los creyentes todavía vivimos en la tierra, nosotros ya estamos viviendo en el reino celestial. Y ya nosotros experimentamos hasta cierto grado la vida celestial aquí en la tierra. La vida de Dios está en nosotros. Estamos bajo el gobierno del Rey del Cielo y vivimos por Él. Por Él. Este término, cuando Pablo le dice a los filipenses ciudadanía, posiblemente tuvo un gran significado para los filipenses, porque los filipenses, la ciudad de Filipos, era una colonia romana, y los que allí habitaban eran ciudadanos romanos. Y a pesar de que ellos vivían fuera de Roma, así como los creyentes, nosotros también somos ciudadanos del cielo al tiempo que vivimos en la tierra. Pero ya yo no tengo ciudadanía en la tierra, mi ciudadanía está en los cielos. Y en el cielo, ¿qué nosotros estamos esperando? ¿Qué esperamos del cielo? Ansiosamente. ¿Qué esperamos? ¿Esperamos a quién? A un Salvador, al Señor Jesucristo. Está bien, ustedes dijeron correctamente, pero así como lo dijo Pablo, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando los ángeles se manifestaron, y cuando los discípulos que estaban viendo a Jesús ascender al cielo, se manifestaron los ángeles, estos ángeles, eso está en Hechos 1:11, le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero también el mismo Jesús nos prometió, no sé si se lo prometió a ustedes, ¿cuánto Dios le prometió esto? Vamos a ver, ¿qué me va a decir a mí mismo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A cuántos Dios le está preparando ese lugar?
Amén.
Hasta ese momento, hasta su regreso, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:23. La esperanza del regreso de Cristo llena a los creyentes de motivación, llena a los creyentes de responsabilidad, llena a los creyentes de seguridad. Esa promesa, mis hermanos, encierra una motivación positiva a ser hallado fiel cuando Él regrese a premiar a los creyentes, a rendir cuentas ante Dios por una vida que produzca oro, plata y piedras preciosas en vez de madera, heno y hojarasca, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:12. Los creyentes no debemos de esperar el regreso de Cristo con una actitud pasiva de resignación o de apatía. Antes bien, debemos de esperar al Señor Jesús. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo esperamos al Señor Jesús? ¿Esperamos al Señor? Con ansias al Salvador, al Señor Jesucristo. Los creyentes no esperamos un acontecimiento, sino que esperamos a una persona. ¿Alguien dice amén a eso? A una persona. No solo significa anhelo, sino también paciencia. Paciencia. El regreso de Cristo marca el fin de la búsqueda esforzada del efusivo premio de la perfección santa, porque solamente entonces, en aquel momento, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad, ¿qué cosa? Al cuerpo de su gloria. Al cuerpo de su gloria. Para los creyentes que mueren antes del regreso de Cristo, la muerte significa la separación temporal del espíritu y el cuerpo. Una separación temporal. El cuerpo va a la tumba, mientras que el espíritu va directo a la presencia de Dios. En este momento, el cielo está habitado por los espíritus de los justos hechos perfectos. Solamente habita en espíritu. Pero Cristo transformará completamente el cuerpo de todos los creyentes a fin de prepararnos con cuerpos glorificados para entrar a su morada eterna. Amén. Amén. Entonces esperamos eso, anhelamos eso. El cuerpo de Cristo resucitado tenía ciertas características que nosotros tendremos. Podía reconocerse, podía comer, podía hablar, podía caminar, pero no tenían las limitaciones físicas del cuerpo que nosotros tenemos ahora. Porque nosotros leemos en las Escrituras, en los Evangelios, que después de su resurrección, Cristo en una ocasión apareció y desapareció a su albedrío. Incluso, Él entró en una habitación que estaba cerrada. Yo le invito a ustedes a que ustedes lean una descripción más detallada de los creyentes resucitados, del cuerpo resucitado de los creyentes, en 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 35 en adelante. Cuando nosotros tengamos ese cuerpo transformado, ese cuerpo glorificado, entonces nosotros podremos manifestar perfectamente la gloria de Dios. Ahora lo hacemos con limitaciones. Ahora el pecado nos abruma. La debilidad, el pesar, la desilusión, el dolor, el sufrimiento, la duda, el temor, el odio, el fracaso. Todo eso va a acabar y va a dar lugar a un lugar de gozo. La dicha, el conocimiento, el consuelo, el amor perfecto. Cuando nuestro cuerpo de gloria sea transformado. Cuando nuestro cuerpo en gloria sea transformado. Entonces la salvación abarca mucho más que librarse del infierno. El objetivo final de Dios al redimir a los creyentes es transformar su cuerpo en semejanza al cuerpo de su gloria. Amén. Ese es el objetivo. Cuando tengamos cuerpos transformados, entonces podremos convertirnos en la creación perfecta que Dios había planeado para nosotros, a fin de gozar con Él de la perfecta y eterna comunión con Él. Es la esperanza del creyente. No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ese santo lugar. Sus siervos le servirán. Veremos su rostro y su nombre estará escrito. Mis hermanos, esa es la esperanza de todo creyente. Mientras nosotros corremos la carrera espiritual, nosotros debemos de mirar los ejemplos piadosos de otros creyentes para obtener instrucción, inspiración. Mientras corremos la carrera espiritual, debemos cuidarnos de los enemigos de la verdad, que van a intentar desviarnos del camino.
Pero por último, nosotros debemos centrarnos en la esperanza gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted ha perdido eso de vista, usted está por un mal camino. Por un mal camino. El creyente, nosotros como creyentes miramos hacia adelante, miramos hacia el fin, miramos hacia la transformación de nuestro cuerpo, hacia la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin último del creyente. Si usted está esperando que el ser cristiano le va a traer prosperidad, le va a traer bendiciones terrenales, si ese es su objetivo, lamentablemente le enseñaron mal, o aprendió mal, o está siguiendo a predicadores que son enemigos de la cruz de Cristo, y por lo tanto no son creyentes. Tenemos que seguir caminando para alcanzar el premio, y este premio, la vida eterna. Estemos de pie, estemos juntos, y oremos al Señor.